Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Tendremos con nosotros un invitado bastante especial que estará hablándonos sobre un tema poco controversial para algunos, pero presentando al invitado tenemos al señor licenciado José Manuel Jerez, con el que estaremos hablando sobre el nacimiento de un nuevo orden mundial. Pero antes de entrar ahí, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, como SID Hoy Radio, y también por los canales de Altiz y Claro, Canal 80, donde también nos pueden ver todos los programas de Seguridad y Defensa Hoy en vivo, al igual que la multiplataforma de YouTube, donde también están la mayoría de nuestros episodios. Y bueno, hoy entramos en este tema, lo que es el nacimiento de un nuevo orden mundial, precisamente dándole continuidad a lo que viene a ser la mayoría de los temas que hemos tratado acá, con lo de la crisis de Ucrania, con Rusia, la crisis que que ha comenzado en China ahora con el tema con la construcción, donde ahora mismo, como ustedes saben, un 30% del Producto Interno Bruto de China se basa en el sector construcción, y ahora mismo se encuentra en crisis con lo que viene a ser la quiebra de Evergrande, una de las empresas más importantes en el tema. Y a medida que se han ido suscitando todos estos conflictos de este año 2022, que ha estado bastante cargado, entonces nos vemos en la obligación de entrar en este tema, que precisamente leímos en un artículo de Acento compartido por el profesor aquí, el licenciado José Manuel Jerez, sobre este tema de el nacimiento de un nuevo orden mundial. Y en este artículo, para hacerle una breve introducción, vemos cómo se hacen diferentes críticas a lo que viene a ser la hegemonía, la nueva hegemonía de lo que es China, la pérdida de poder hasta cierto punto, como se percibe, de los Estados Unidos en este nuevo orden mundial, y claramente la entrada de Rusia como, digamos, un actor emergente luego de haber estado durante casi 20 años en una inanimidad, un sueño, digamos así.
El momento unipolar.
Exactamente, dentro de una polaridad de actores. Pero bueno, dándole la bienvenida, doctor.
Bueno, muchísimas gracias tanto a usted, maestro Polanco, como a la embajadora Cristina Aguiar y al licenciado Cuello por esta invitación. Pues bien, este es un tema, tal como usted lo dijo, muy, muy palpitante. Uno lee los periódicos, se mete en el internet, y lo que salta a la vista lo primero es esto, lo que está dando en Ucrania, el asunto de Taiwán, etcétera. Pero sí, la serie de artículos que hemos venido escribiendo es sobre el nacimiento de un nuevo orden mundial. Entonces, vamos a poner lo que es el orden en contexto para que los teleoyentes nos puedan entender. El orden que nosotros estamos viviendo ahora mismo es el orden establecido en los acuerdos de Bretton Woods antes de culminar la Segunda Gran Guerra, que también es el orden de las Naciones Unidas, que es un orden basado en reglas. Este es el segundo orden que nosotros conocemos como tal, formal. Repito, orden, porque luego veremos que desde la paz de Westfalia, desde los tratados de Maastricht y Osnabrück, y en el 1648, y también en el 1815 con el Congreso de Viena después de la Guerra Napoleónica, también se establecieron órdenes. Pero esos son órdenes que estaban sustentados en tratados multilaterales, en tratados entre las potencias vencedoras. Este orden que se da, el primer orden basado en reglas que se da después que termina la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones, establecido dentro de los 14 puntos del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Esos son 14 puntos que él se dirigió al Congreso el 8 de enero de 1918.
Y se lo dirigió a la comunidad internacional también.
Exactamente. Y entonces ahí es que por primera vez, en el punto 14, 14, es que se infiere el asunto de la sociedad, de un mundo multilateral. Como bien sabemos, la Sociedad de Naciones nació prácticamente natimuerta, porque si bien es cierto, este fue una creación del presidente Woodrow Wilson, que luego, eso mismo que él dijo en el Congreso norteamericano, lo ratificó en París, en la conferencia de París en el 1919.
Pero que nunca pasa por el Senado norteamericano.
Exactamente, entonces en el Senado norteamericano el asunto fracasa, y por eso es que Estados Unidos no forma parte de la Sociedad de las Naciones. Muy por el contrario, lo que sucede luego, o casi ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos sí participa, y Estados Unidos junto
en la conferencia de San Francisco.
Exactamente. Y ya anteriormente con la conferencia de Yalta y la conferencia de Teherán, ya se venían dando ya los toques sobre eso, pero ya el punto final culminante fue en la conferencia de San Francisco.
Y siempre nos complace decir miembro fundador República Dominicana.
República Dominicana, sí. República Dominicana ha estado presente en prácticamente todos los organismos multilaterales. Fuimos fundadores de las Naciones Unidas, también estuvimos también en el 1948, cuando se establece la Organización de los Estados Americanos en Bogotá. O sea que nosotros siempre hemos estado presentes en esos foros internacionales. Pues bien, entonces ya viendo esto, este orden, las potencias, los estados se rigen por el interés nacional. Existieron durante mucho, y todavía existe, inclusive esto de equilibrio de poder, que en inglés viene del término en inglés que es balance of power. Para el presidente Woodrow Wilson, el hablarle a él de equilibrio de poder, para él era un concepto inmoral. Porque siempre los vencedores en una contienda se repartían
el botín.
O sea, siempre ustedes ven cuando los vencidos le quitaban, los vencedores se quedaban con toda la colonia, con todos los centros de producción, le ponían altas indemnizaciones. Bueno, la más reciente es la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Tratado de Versalles estaba la semilla de una próxima conflagración, porque es que Alemania se le impusieron una serie de
sanciones y restricciones.
Yo diría que fue algo humillante.
Fue muy humillante.
Sí, era
algo humillante. Ese es el fermento del nacimiento del nazismo.
Deliberadamente, se humilló Alemania.
Y en todo eso, fíjese que ya Estados Unidos, porque déjeme decir lo siguiente, porque se habla, porque el Producto Interno Bruto es uno de varios indicadores que determinan el poder de un país.
Claro.
Es uno solo. Es bueno que se sepa, señores, que para el año 1872, los Estados Unidos superaron el Producto Interno Bruto de Inglaterra, que era la potencia hegemónica.
Sí, pero le faltaba casi un siglo entero para ser la potencia.
Y entonces, 73 principal. Años después, y después de dos conflagraciones mundiales,
es que Estados Unidos surge después
de esos acuerdos que se dieron en Bretton Woods y esas instituciones que se pusieron tanto en Nueva York como en Washington.
Y que la política tradicional americana era evitar que se le pusieran esos roles de superpotencia que se le dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente porque había ese impulso, le dicen aislacionistas, los que argumentan en contra de eso, No, es la doctrina Monroe.
Eso viene de George Washington. Sí. George Washington había dicho que no le interesaba irse a inmiscuir en las cosas de
la doctrina de Washington.
Era suficiente con ocuparse de los asuntos internos.
Era que esos europeos se viven peleando y efectivamente han seguido peleándose de Washington para acá. Y pues el error desde su punto de vista era involucrarse en los menesteres de los países europeos, porque uno terminaría gastando los recursos de la nueva Atlántida, que le decían al Estados Unidos Nuevo, cuando estaba recién fundada. Pero bueno, hemos cubierto un poco ahí la perspectiva histórica. Tenemos ahora el escenario donde se está revisando ese orden mundial, existente, extante, del status quo, ¿verdad? Y esa palabra revisionismo viene, se consideran los poderes de status quo, los poderes revolucionarios, que yo argumentaría que Estados Unidos sigue siendo un poder revolucionario, a pesar de ser el principal status quo también al mismo tiempo en esta disyuntiva. Pero la palabra revisionismo yo creo que pudiera incidir en ese debate de alguna forma entre el status quo y el revolucionario.
Fíjate, lo que se está haciendo es, lo que se está desconociendo, el orden basado en regla que se estableció a partir de la Conferencia de San Francisco. O sea, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, con esta agresión no provocada por parte de Rusia a Ucrania, es una flagrante violación a ese artículo que expresamente establece, que prohíbe ese tipo, no importa la controversia que exista, mucho menos un país con un régimen democrático que no ponía en amenaza la seguridad de la Federación Rusa y solamente con, por el sentido expansionista o la concepción expansionista que ha tenido Rusia desde su nacimiento, porque eso no es desde ahora. Rusia nació desde su nacimiento, nació como una, como un país, como un imperio expansionista. Señores, no es casual que Rusia sea el país que tenga
mayor cantidad
de territorio del mundo y que se hablen tantos idiomas, tantas lenguas.
Devoraron.
O sea, todo eso se ha hecho, invadiendo los territorios vecinos y rusificando todos esos países.
El imperio mongolo.
Imagínate, desde el siglo XIV.
Oye,
es mucho lo que ha ocurrido.
Desde Pedro el Grande, que el mismo presidente Putin se comparó con él los otros días.
No, pero Pedro Magno ya existía.
No, Pedro el Grande. Pedro el Grande.
Pedro el Grande.
No, Pedro el Grande fue que sacó, fíjate bien, a Rusia, la sacó a los países bálticos.
Ya es siglo XVII. 1683.
Y luego Catalina la Grande es que saca entonces a Rusia al Mar Negro. Y es la que funda inclusive la ciudad de Odessa. O sea, entonces se extiende. Rusia nace como un país y eso es lo lamentable. Lo lamentable. Fíjese que esta situación en la cual está Europa, específicamente Alemania. Alemania se lo advirtieron. Inclusive yo recuerdo que el mismo presidente Jimmy Carter le dijo al canciller Helmut Kohl que no podía tener esa dependencia del gas ruso por la historia que ha tenido Rusia. Porque Rusia... Entonces, como Alemania en esa época, junto con Japón, entendían, como lo entiende hoy China, porque recuerden que para la década de los años 80 y 90, se decía que Japón y Alemania iban a desplazar a los Estados Unidos. Entonces... ¿Usted sabe la respuesta de Helmut Kohl a eso que le dijo Jimmy Carter? Que entre los países, distorsionó a Kant, a Immanuel Kant. Dijo que entre países que hacen negocio, no hay guerra. ya Immanuel Kant había dicho en el siglo XVIII que entre las repúblicas no habían guerra. Luego ya hoy lo que se establece es que entre la democracia no hay guerra. Pero fíjese lo que dice, que entre los países que hacen negocio no hay guerra.
Donde cruza mercancía no cruzan ejércitos.
Y fue más lejos, dijo, se debe ser muy ignorante o muy malicioso para decir que entre Rusia y Alemania puede haber algún conflicto. Fíjate cómo dijo malicioso. ¿Por qué dijo malicioso? Porque Helmut Kohl lo que entendía era, ellos lo que quieren es que nosotros dejemos de proveernos de gas barato ruso, perdamos competitividad para no desplazarlo a ellos a un tercer lugar.
Cuando el enfoque claramente era...
Era esto que estamos viendo ahora.
Una dependencia también.
Era esto que estamos viendo ahora.
Que ha subido la factura eléctrica en Europa, señores, casi un 10, multiplicado por 10 la cantidad.
No, pero que aprendan la lección. Eso fue algo totalmente, eso fue un infantilismo, porque usted no puede desconocer la historia. Claro. Inclusive, la misma Angela Merkel tuvo que reconocer y pedirle excusa al pueblo alemán, porque también por detrás y por delante y por debajo de la mesa hay muchos millones que se mueven, porque eso es un negocio multimillonario. ¿Usted cree que estos movimientos verdes que se manifiestan en Alemania en contra de la energía nuclear, que cerraron prácticamente toda la planta, la mayoría de esos movimientos verdes estaban financiados por Putin?
Bueno, por el aparato
ONG,
de seguridad.
Con ONG creada, para que ellos se opusieran y para que presionaran
a los gobiernos
alemanes, para que cerraran la planta nuclear. Porque decían que la energía, el gas natural era más. Y entonces,
saludable.
Esa política saludable de Moscú es más antigua.
Y tomaron, embajadora, tomaron la catástrofe que sucedió en
Chernobyl.
No, la otra. Japón.
En Japón.
Sí, hay. Oye, ahí fue que ellos, fíjate, ahí fue que...
Y ahí, el movimiento verde alemán, efectivamente, era muy fuerte.
Y en Inglaterra también. El Campaign for Nuclear Disarmament.
¿Quién ha dicho que la energía nuclear es más contaminante que el gas ese y el petróleo? Eso está demostrado que no es así.
Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa ahora en su programa Seguridad y Defensa Hoy. No se vayan, que seguimos con este interesante diálogo sobre lo que viene a ser el nuevo orden mundial.
Ya salió el dúo más romántico de la salsa. Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales. Un artista, Nuestra Región Music.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
Bueno, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Como habíamos mencionado antes de la pausa, estamos hablando sobre el tema del nacimiento de un nuevo orden mundial y hemos tenido una conversación, un diálogo bastante interesante sobre los aspectos históricos. Nos hemos ido por ahora el tema energético. Pero todo esto para llegar, digamos, a la conclusión de qué sería, cuál sería este orden, cuáles países serían parte de este nuevo orden mundial, según su entendimiento.
Fíjate, el gran ciclo, como le llaman los internacionalistas, es un periodo atemporal, porque se han tomado, se han hecho estudios de los imperios de los últimos siglos, especialmente los últimos 500 años. Entonces, se ha visto que el auge y caída de esos imperios oscilan entre un periodo de 200 a 250 años.
No es como dicen tampoco de que ya Estados Unidos ha decaído, China es el nuevo
no,
imperio.
No, porque por eso fue que señalamos al principio que la gente se fija en el Producto Interno Bruto, es un solo indicador. Son ocho indicadores, dentro de los cuales están, vamos a los dos extremos. En un extremo está la educación y en el otro extremo está la fortaleza de la moneda o divisa de reserva del imperio. Cuando los Países Bajos, Holanda, eran imperio, el florín era la moneda de reserva. Luego, cuando el Reino Unido, el imperio, la libra esterlina era la moneda, cuando digo moneda de reserva, era que más del 70, 80% en esa época de las transacciones se hacían en esa moneda. Ahora mismo, más del 80% de las transacciones a nivel mundial se hacen en el dólar estadounidense. Solamente el 4.3% de las transacciones se hacen
en yuan.
Entonces, si nosotros cogemos los dos extremos de los dos indicadores, educación, fíjate, educación, de las 20 mejores universidades del mundo, 15 están en Estados Unidos.
Y no hay una sola en China.
De la primera 50, 29 están en los Estados Unidos y no hay una sola de China. O sea, estamos hablando de educación, porque los otros indicadores dependen de la educación y la fortaleza de la moneda como divisa de reserva no es más que la sumatoria de la efectividad de todos los indicadores, porque para llegar ahí tú tienes que pasar por una educación por excelencia, innovación en tecnología, comercio internacional, exportaciones, Producto Interno Bruto, el PIB, el producto interno. Señores, el Fondo Monetario ya dio los datos. El PIB de los Estados Unidos ahora, como siempre lo ha sido, en el 2022, está por encima del PIB de China. Pero siempre el PIB de los Estados Unidos. Ah, que China en las últimas 4 décadas ha tenido un crecimiento vertiginoso, gigantesco. Bueno, sí, nadie desconoce eso. Pero nosotros también reconocimos los tigres asiáticos. ¿O no fue lo mismo que sucedió con los tigres asiáticos? Un salto. Y se colocaron de las economías más paupérrimas del mundo a las 10 primeras economías del mundo. Bueno, China, las fábricas del mundo se fueron a China. Pero ojo, señores, no es que China ha innovado, China puso como condición que todas esas empresas norteamericanas, alemanas, etcétera, que fueran a aprovechar la mano de obra barata en China, que ya no está tan barata, si lo comparamos con Vietnam y con la India, que se están llenos muchas empresas para Vietnam. O sea, ya no es así el asunto. Entonces, puso como condición que hiciera una especie de joint venture y que también enseñaran a los chinos el know-how. Y en base a eso es que ellos, pero todas esas innovaciones, fue un occidente que se hizo. Eso no fue un oriente, ¿no? Eso fue un occidente. Todas esas innovaciones. Pero más aún, señores, pero solamente una sola universidad norteamericana, una sola universidad norteamericana en ciencia y tecnología tiene más premios Nobel que todo lo que tiene China.
Pero entonces ahí vamos a, porque si lo ponemos a comparar realmente el tema educativo, Japón, que es hermano, asiático de China, y Corea del Sur, tienen unos índices de educación altísimos. De hecho, también unos índices de suicidio también altísimos, precisamente por ese tema. Pero entonces, cuando vemos otros indicadores, ahí tenemos el tema de la educación, que obviamente ya ha dado los datos de que es paupérrimo. Pero cuando nos vamos al tema militar, se dice que ya China supera el ejército, el número del ejército norteamericano, el número de soldados. Eso no en tecnología, ni en tanques, ni en todo lo demás que conlleva lo que es un ejército. Obviamente el de Estados Unidos es el más moderno, más grande que ha existido en la Tierra. Pero ¿en qué se basa, digamos, esa percepción que se ha creado de la gente? De que China también a nivel militar pues ha empezado a generar una competencia con los Estados Unidos.
Sí, dos cosas. El efecto demostración de los desfiles del ejército chino, que Estados Unidos no lo hace, nunca lo ha hecho. Y China tiene, cierto, más de 1 millón de soldados de Estados Unidos. ¿Pero y qué? Lo decisivo en una guerra no son las tropas, la cantidad de tropas. Pero vamos a poner un ejemplo. Aquí todos recordamos la guerra de Yom Kippur y la guerra árabe-israelí. Israel, un paisito de menos de 3 millones. Ejército 10, 15, 20 a 1 contra Israel. Señores, es la tecnología. Ya el hecho de tú tener demasiado tropas, en vez de eso ser una ventaja, prácticamente eso muchas veces se convierte en un hándicap. Porque
es un costo.
En un costo. O sea, el presupuesto, fíjate, China teniendo unos salarios mucho más bajos que el de Estados Unidos. O sea, a un soldado chino se le paga mucho menos que lo que se le paga a un soldado norteamericano. Pues tener ese ejército tan numeroso, solamente en nómina, el pago de nómina, se va a la mitad del presupuesto chino. Y el presupuesto de los Estados Unidos triplica el presupuesto de China. Triplica el presupuesto de China.
Bueno, señores, tenemos que saludar rápidamente a nuestra amiga Alejandra, que vino de vacaciones, que estaba por Ecuador. Alejandra, yo sé que tú tienes varias preguntas que hacerle a nuestro invitado sobre todo este tema de lo que viene a ser el nuevo orden mundial.
Bueno, gracias por el recibimiento. La verdad que me hicieron un poquito de falta. Un poquito nada más. Pero creo que el programa de hoy nos trae a una conversación sumamente interesante. ¿Se escucha ya? Okay. Bueno, otra vez, gracias por el recibimiento. Estaba diciendo aquí al equipo que me hicieron un poquito de falta, pero fue un viaje, la verdad que maravilloso, necesario.
Porque siempre hemos tenido que mostrar detonaciones.
Gracias por este programa, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estamos cerrando el verano con unos temas súper interesantes,
pero lo que hicieron en China
que nos abren puertas para discusiones más profundas en otros espacios, que es la idea que tiene este programa, ¿no? Y la verdad es que todo lo que ha venido diciendo nos tiene aquí bien atentos a todos. Este es un equipo que vive charlando y que habla bastante, y hoy estamos todos ordenaditos, escuchándolo.
Porque siempre hemos tenido que mostrar
y bueno, tratando de aprender de lo que nos está presentando.
Pero lo que hicieron en China no entonces, solo fue demoler uno,
sí,
sino
verdad,
15,
tengo una pregunta.
Mire qué rapidez.
Yo quisiera saber cuál es el...
De hecho, fue tiempo
al final,
récord, hablan de 40 segundos.
Este
40
tipo de,
segundos,
de predicción, podría decir, que usted tiene con relación a los conflictos que se están dando ahora o presentando ahora en las diferentes partes
bueno,
del mundo.
Son imágenes que no llegan
porque si bien
allá,
es cierto que
yo creo que claro,
es claro que hay un conflicto con Rusia, con Ucrania, bueno,
¿y por qué no
en general, en toda Europa.
Te voy a contar toda la historia.
Es cierto también que se despiertan otros en otros lugares. Estamos hablando puntualmente de China en este momento. ¿Cuál es la conexión?
Ni su población
que
había
tiene?
Sido testigo de
¿por
cómo
qué se dan estos conflictos de manera encadenada
en
momentos como
en
los que estamos viviendo? ¿Cuál es su predicción con relación a estas nuevas formas de mover?
Además, la nube de polvo, que se levanta posteriormente.
Fíjate.
Bueno, lo derribado fue un
la
importante complejo residencial
Ucrania,
cuya construcción había sido muy reciente, el 2011. O sea, hace 10 años atrás. ¿Ya? Sin embargo, la empresa a cargo de esto quebró dos años después.
Que
es decir,
Rusia ha creado
el 2003,
una narrativa.
Por lo que este proyecto nunca
donde
pudo
dice
ser
que
terminado. Es decir,
en Ucrania,
además lo que había no, era, no se había tocado jamás. Estaba.
Pero ¿cómo nadie Kiev, iba a poder comprar este edificio, continuar con la construcción?
Era parte, ya habían varios que estaban habitados. Y debido a esto, las autoridades locales
entonces,
decidieron
pero dice
que había que
ahí,
estar abajo
que
todo el complejo.
Nació,
para que el lugar
que
fuera eso, ocupado por otros inmuebles. Así los preparativos de los derrumbes se extendieron por varios días, porque era una tarea difícil, acuciosa, titánica, e incluía además desalojar a las personas que viven cerca
muchos
de ese sector,
claro,
e incluso inundar, dijeron, los cimientos de las estructuras con agua de lluvia.
De Putin es Alexander Putin.
O sea, no solo es poner
y de hecho lo es,
además,
pero
colocar
en verdad
agua no en estos cimientos, ya, bueno, será una acción
el ideólogo
que yo también lo desconocía
de Putin
para que,
es
que
Iván
se produjera esta caída lo más vertical posible. Bueno,
ese es, el, si ustedes leen, señores, ustedes leen a Iván Ilin y ustedes ven todos los pasos que ha dado Putin desde que asumió el poder, es una copia al carbón de todo lo que escribió. Fíjense que Iván Ilin era un fascista. Fascista, seguidor de Mussolini y de Hitler, y terminó abrazado con Franco. Fue exiliado desde que triunfó la revolución bolchevique en el 1922. Fue expulsado por Lenin.
Ver,
y murió exiliado en Suiza. ¿Usted sabe lo que hace Putin?
Son de verdad.
Que trae sus restos y lo entierra en Moscú. Y en el año 2009 lleva flores a su tumba. Y ordena publicar todas sus obras, las obras de Iván Ilin. Y se las reparte a todos los funcionarios civiles y militares de la Federación Rusa. Señores, estamos hablando de un fascista
de lo de antes.
Confeso. Óigame, cuando Lenin tuvo que mandarlo al exilio, el padre de la revolución comunista, el padre de la revolución rusa, ya ustedes se imaginan de qué clase de individuo estamos hablando. Ese es el ídolo, el ideólogo, que Alexander Dugin ha interpretado muy bien y le ha dorado la píldora y ha tomado ese discurso. Y por eso es que muchos, al no conocer a Iván Ealing, dicen que Alexander Dugin es el ideólogo. Claro, tú lo que estás haciendo es dándole
el sucesor, vamos a decir.
Vigencia al discurso.
Un discurso que le guste, porque también este hombre quiere tener su influencia dentro de los círculos de poder.
Que ese fue el que le atacaron la hija.
Sí, ese mismo, sí, ese mismo.
Se le explotaron.
Ese mismo, ese es un supremacista. Sea ruso.
¿Cómo usted ve, perdón, licenciado, en ese mismo tema, en esa, especialmente porque había puesto el tema de las monedas de reserva, la trascendencia de ese petrorrublo que se ha creado ahora por la situación de las sanciones?
El petrorrublo. Bueno, fíjate, las sanciones, lo que pasa fue que Putin se preparó, porque esas sanciones no están para que surtan efecto a lo inmediato. Están surtiendo sus efectos, pero todavía la economía rusa no se resiente. Ahora, veremos ya al llegar el año cómo eso, y eso es lo que están tratando de que le levanten las sanciones. Todo eso que ustedes ven y el juego que se está prestando el presidente de Turquía y una serie de cosas, al final de cuentas, porque Putin está viendo que eso, señores, le está drenando, está drenando la economía rusa.
Acá tenemos imágenes de lo que viene a ser, bueno, imágenes actuales de hace 6 días de lo que se ha mencionado de la crisis inmobiliaria que se encuentra ahora mismo en China. Ellos se encuentran derribando diferentes edificios en diferentes ciudades, porque estos edificios pues son torres fantasma, ahí no vive nadie. Se especuló básicamente que ese, sí, eso era lo que ellos tenían. Ellos construían, obviamente auspiciado, sí, por el
mismo gobierno,
mismo régimen chino.
Sí, señores.
Y eso es lo que ha
demostrado. La industria de la construcción china representa directamente el 30%. El 30% del Producto Interno Bruto de China. O sea, no estamos hablando, señores. Ese fracaso, esa bancarrota de Belgrande, la inmobiliaria más grande, con esa especulación que se prestó el mismo gobierno, estimulando ese sector, que después quiso, pero ya son correctivos ya. Fíjense, señores, la economía china. China creció vertiginosamente, pero ese crecimiento está basamentado en una sustentación muy frágil. Fíjate eso.
Pero que no es la primera vez, porque según recuerdo, hace unos años atrás se empezó a especular bastante con empresas chinas dentro del mercado de valores de los Estados Unidos. Y ellos te presentaban una empresa que era sólida, pero el momento en que el inversionista iba y visitaba la empresa en China, se encontraba con que lo que era un patio, con ciertas maquinarias que lo que estaban
abandonados. Señores, hay que coger con pinzas, señores. China.
Y esas acciones murieron.
Señores, China es un país totalitario. Es un país sin transparencia. Allí no existe. Es como decía un profesor, que Occidente quiere jugar con China como si China fuera vegetariana, siendo carnívora. Vea, China te presenta como te presenta todo, o sea, te engaña con la apariencia. Señores, ahí están los productos. Oye, yo recuerdo que yo compré hace mucho tiempo para mi hijo unos tenis supuestamente Nike, pero yo solamente vi el logo, que parece como que los logos no están registrados o no tenía como una cosita y no me fijé bien en el nombre y di, porque eran tan auténticos, tan parecidos,
se veían al Nike,
que se veían. Y cuando mi hijo se lo pone, solamente fue al juego una sola vez, todo lo que tenía abajo se le...
Se le fue.
Y eso era... ¿Quién podía a mí decirme que eso no era una tenida? Entonces, no podemos seguir jugando por la apariencia. Y todo eso ha sido, lamentablemente, porque China está, y ya inclusive la 19ª resolución de la Asamblea General del Partido Comunista China le ha puesto fecha para el centenario de la revolución. Ese salto hegemónico, China quiere darlo. Y por eso es el asunto este de Xi Jinping. Xi Jinping ya tiene el control ahí para seguir de por vida. Modificó ya los estatutos. No sé si en China habrá constitución, pero los estatutos del partido para allá, y estableció que si un mandatario, el comité central lo reelige por 3 veces, ya que siga de por vida.
Bueno.
Están volviendo al imperio. Están volviendo al imperio.
Sí, sí, sí. Pero en todos los porque países ya... También. No, no. Y entonces, fíjate, y eso tiene también un ideólogo al lado que se ha encargado de hacerle todo ese juego. Entonces, han utilizado, como allá está la mayoría de las empresas, son del Estado. Pues han utilizado los mal manejos que han hecho los opositores, los que se oponen a ese continuismo de Xi Jinping. Y le han sacado entonces todo acto o mal manejo en las empresas y lo han sacado de circulación, lo han metido a la cárcel. Bueno, mira el mismo caso de Navalny en Rusia, pues simplemente por ser opositor a Putin.
Sí, de hecho, habíamos hablado hace un tiempo atrás sobre el tema de las criptomonedas y lo que pero más que de las criptomonedas, estas serían las BCSD, que son monedas que son emitidas por los bancos centrales, y China tiene una, y pues claramente con el conflicto que hubo con Hong Kong, ellos eliminaban o te bloqueaban, mejor dicho, las cuentas de banco de los ciudadanos chinos o hongkonenses en ese momento que estaban en contra del régimen. Entonces era como si no existieran dentro del sistema monetario y financiero chino.
No, Hong Kong, dicho sea de paso, tenía la moneda propia privadamente emitida por el banco de Hong Kong China, Shanghai, el HSBC. El dólar de Hong Kong no tenía fuerza estatal detrás. Era una moneda de curso totalmente libre en ese sentido.
Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa, la última pausa que tiene el programa Seguridad y Defensa hoy, y volvemos en breve.
Ya salió el dúo más romántico de la salsa. Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales.
Todo cambió con ese primer beso que hubo entre los dos.
Un artista, nuestra región Music.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de...
Gracias por seguir en sintonía en este programa que es de ustedes y de nosotros, Seguridad y Defensa Hoy. En este bloque vamos a pasar a hablar un poquito más del plano internacional, pero esta vez con nuestro segmento a cargo del profesor Felipe Cuello, el segmento internacional, que hoy nos viene a hablar de cositas interesantes que se han encontrado en las noticias. ¿Verdad que sí, Felipe?
Bueno, mi titular favorito del día de hoy, poner un temita relacionado, pero no directamente, a lo que estuvimos hablando, más del lado financiero, más del lado así de las reglas internacionales, el derecho internacional. A Bielorrusia, uno de mis países favoritos también. Un saludo al comandante Lukashenko. A Bielorrusia le han facilitado, a partir de esta semana se anunció oficialmente por parte del Kremlin y de Minsk, aviones bombarderos caza con la capacidad de portar armas nucleares tácticas, cosa que se resume en una escalación franca de las capacidades y de lo que se puede dar si fuese ordenado, sea por el mismo Kremlin o ya bajo el mando de las tropas bielorrusas, que se declare, que se ordene, perdón, un bombardeamiento nuclear de alguna... y bueno, como sabemos, como la posición oficial de la República Dominicana es que el mundo entero debe de desnuclearizarse, pues aquí vemos de nuevo cómo el deterioro de las normas va en contra de ese tipo de objetivos de paz y seguridad mundial. Y efectivamente, donde antes habían dos gobiernos, donde antes había un solo gobierno capaz de cometer ese acto genocida, que es tirar una bomba atómica, pues ahora hay dos en ese mismo espacio geográfico del este de Europa y con los mismos objetivos militares hacia el territorio ucraniano y algunos de los países colindantes, como puede ser Polonia, los países bálticos. Decíamos ahorita, esa naturaleza fundamentalmente expansionista del Estado ruso que devoró la carcasa del Imperio Mongolo, lo que dejó Genghis Khan y Kublai y toda esa gente, y pues después de varios siglos de rusificación, como delineamos, pues terminamos con esa famosa cita popular de los polacos, que nadie es voluntario para tener una frontera con Rusia, es algo que te impone la geografía, quiéralo o no, y pues los ucranianos están aprendiendo de nuevo esa dura lección, esta vez habiendo sido capital del Imperio Ruso, como lo fue también San Petersburgo y como lo es ahora Moscú, pues Kiev se ve bajo la amenaza incluso de un pequeño primo que son los bielorrusos, de la aniquilación nuclear. Y pues ese titular no nos debe dar ninguna tranquilidad. La única salvedad es que solamente, entre comillas, son armas tácticas, léase, de campo de batalla, no las termonucleares, que ya son para finiquitar ciudades enteras. Pero, como quiera, una bombita de esas sabría terminar con la vida de millones de seres humanos en un solo... en un clic, efectivamente, el clic de un piloto de un MiG-25, de los que le acaban de instalar esa capacidad de portar las armas nucleares de la Federación Rusa. Entonces, con esa nota sombría, subrayamos, como siempre, que estamos aquí abogando en pro de la paz y la seguridad internacional, como es nuestro cometido, tanto como ciudadanos de un país fundador del miembro de las Naciones Unidas y también como cristianos que somos, adoradores del Príncipe de la Paz, Jesucristo.
Hay algo que tú dijiste, Felipe, que sobre lo que yo quisiera reaccionar, el tema este de las armas nucleares y cómo ha sido aumentada la capacidad de Bielorrusia, que eso pone de manifiesto la erosión de las normas del antiguo orden. Y eso ya es, yo creo que uno de los indicadores más fuertes de que el orden existente se está desmoronando para ser sustituido por otro que está siendo promocionado por actores internacionales que finalmente no les tiembla el pulso para utilizar la fuerza. Cuando en la Carta de las Naciones Unidas hay una expresa disposición de prohibición de la utilización de la fuerza o de la amenaza de la utilización de la fuerza.
¿Y qué amenaza?
¿Y qué amenaza? Exacto. Entonces quiere decir que estamos ante un problema mayor, al ver que el antiguo orden, ya las normas, los procedimientos, no tienen la fortaleza para aguantar esta embestida, y que ¿qué lo va a sustituir? Porque los que podrían augurarse como vencedores para establecer un nuevo orden internacional no son especialmente los países que tienen la mano más suave y que tienen más consideración por los derechos humanos, etcétera.
De ahí, claro, entonces, la trascendencia, y por eso siempre lo mencionamos, de que República Dominicana haya estado presente y que su voz haya influenciado la primera Carta de Naciones Unidas y todos los tratados colindantes que se derivan de ahí, porque hay que pensar que donde un Estado pequeño, insular como somos, un Estado pequeño relativamente indefenso ante un país como Rusia, un Estados Unidos, la misma China, que se respeten esas normas es el interés principal de la República Dominicana en todos esos foros globales, multilaterales. Donde esas reglas ya nos aplican, nosotros nos encontramos de nuevo en ese vecindario oscuro y temeroso, donde puede pasar cualquier cosa, incluyendo nuestra amenaza tradicional, fundamental para la República Dominicana, que es el vecino geográfico que tenemos, pero de igual manera cualquier otro cualquier otra embestida en contra del sistema internacional es algo que se tiene que considerar como una amenaza desde el punto de vista dominicano.
Sí, y de hecho muchas veces veo a algunos actores políticos que mencionan, y de todo tipo, que mencionan la necesidad de que se acabe lo que viene a ser el globalismo y las Naciones Unidas y demás. Pues yo siempre los invito a ellos a que me den la solución de qué utilizarían, aparte de estos organismos internacionales que, para bien o para mal, tienen sus luces y sus sombras, y que claramente tienen una función que es necesaria para lo que viene a ser este orden mundial, claro, del cual hemos estado conversando en el día de hoy. Por ahí pusimos un pequeño gráfico de lo que viene a ser el crecimiento del arsenal nuclear de China en los últimos años y la proyección que ellos tienen para 2027 y 2030 de lo que viene a ser este arsenal. También por ahí hay otro que menciona el gasto de inversión económica que hace China a partir del 2019 en adelante en armamento militar. O sea, no es que ellos van creciendo, pero cuando tú lo comparas con el gasto que hace los Estados Unidos de manera constante en los últimos 10, 20, 30 años, y cuidado sin más, te das cuenta de que realmente Estados Unidos le queda muchísimo tiempo, y cuidado si todavía China le falta, mejor dicho, mucho más, porque hasta cierto punto se hace ver que es como un bluff este ascenso de China a ser una potencia hegemónica. Y Estados Unidos declina.
No, porque tenemos como ejemplo. Ya la gente, decíamos que el salto de un nuevo orden, o sea, de una potencia, una nueva potencia líder, tal como lo vimos con Holanda, lo vimos con el Reino Unido, lo vimos en tiempos anteriores como Estados Unidos, es un ciclo atemporal. O sea, no podemos, porque eso hay que irlo estudiando y viendo. Fíjate ahora mismo el problema este que se ha suscitado con la crisis inmobiliaria, con esa burbuja que hay en China. Señores, cualquier cosita, si China tiene un crecimiento en los últimos años de menos de un 5%. Si China no logra revertir eso para el año que viene, China cae en recesión, según los economistas. Y todos sus planes y proyectos se van abajo. Porque China pudo mantener ese crecimiento porque tenía varias décadas creciendo por encima de un 10%. A veces un 9%, pero siempre muy por encima de un 5%, un 6%, un 7%, un 8%. Ahora, con el problema este y también con el encerramiento que ha tenido por causa del virus, ¿verdad? Entonces, si eso no se revierte, inclusive yo estaba escuchando una conferencia de John Mearsheimer, que es ahora mismo uno de los que yo no comparto muchas de sus posiciones, pero donde él hablaba sobre eso, que si China le sucede algo similar a como lo sucedió, que también lo dice en otra entrevista Joseph Nye, a lo que le sucedió a Japón y Alemania cuando ya se creía que iban a desplazar a un tercer lugar a los Estados Unidos. Pues no, la cosa no es tan sencilla. La cosa no es tan sencilla, señores. O sea, porque es que para tú ser un líder mundial, tú tienes que tener fuertes alianzas. Las alianzas, China no tiene alianza. Señores, aquí lo que se está dando es lo que se puede dar, y no es verdad que Estados Unidos y China van a escapar de la trampa de Tucídides. Pudo escapar Estados Unidos con el Reino Unido porque eran dos democracias y por los vínculos culturales. Pudo escapar España y Portugal por el Tratado de Tordesillas porque me dio el Papa. Pudo Estados Unidos se quedó como potencia unipolar porque la Unión Soviética implosionó con un mundo bipolar. Pero ¿usted cree que una democracia o los países democráticos occidentales van a dejar en control a estos regímenes dictatoriales, autocráticos, totalitarios, que rijan y que impongan las reglas en el mundo? O sea, a fin de cuentas, al final, en caso de, en el hipotético y remoto caso, y esperemos que no se dé, ahí va a haber una conflagración de dimensiones incalculables, porque es que todas las potencias, todas las democracias que son los países desarrollados, económicamente más desarrollados y tecnológicamente más desarrollados, están detrás, monolíticamente, detrás de los Estados Unidos. China, la única alianza formal o antigua que tiene es con Corea del Norte, su estado tapón. Con Rusia lo que tiene es una relación coyuntural, pero siempre han sido enemigos. Sí. La desconfianza, uh-huh, oye, es lo que ha primado. Cuando estaban llamados a actuar como hermanos ideológicos por haber nacido ambos de una revolución comunista, porque precisamente por esa confrontación entre China y Rusia es que Nixon y Kissinger se acercan a China, claro, y le abren,
que los rusos,
para alejarlo más de...
Uh-huh. Los soviéticos decían que los chinos eran comunistas de mantequilla.
Sí,
sí, eso. Decían que eran comunistas de mantequilla. Bueno, antes de ir cerrando lo que viene a ser este programa de Seguridad y Defensa hoy, queremos agradecer a Frangeli Payano, que ha estado aquí con nosotros detrás de bastidores. Él es el que maneja la cuenta Qué es lo que es Diplomacia en Instagram. Los instamos a que lo sigan. Es una cuenta bastante interesante que mantiene el día. A todos los dominicanos que quieren saber cómo va el tema de las políticas públicas y la diplomacia dominicana en general, pues entren a su página de Instagram, y entiendo también que tienen una página web que se llama que lo que es diplomacia.com, ¿verdad? Sí mismo, ¿verdad? Perfecto.
KLK se escribe. KLK, sí, sí.
KLK, ¿no es que lo que?
Bueno. No creo que lo escriban así entero, no. Es KLK. Creo que están en Twitter también, ¿verdad? Sí, sí. KLK Diplomacia.
KLK Diplomacia.
Pues le dan esa cobertura para no iniciados, para jóvenes especialmente, uh-huh, de la actualidad en las relaciones internacionales. Hacen muy buen trabajo.
Así es.
Damos
así
fe de eso.
Le damos, exhortamos a los que siguen nuestro programa que pasen también por ahí y le den un apoyo y un cariño a nuestro amigo Frangeli Payano.
Y claro, a nosotros también, SID hoy en Twitter, Instagram y demás. Hierbas aromáticas por el canal 80 Global TV de Claro y de Altiz, aquí en vivo desde su programa Seguridad y Defensa. Hoy nos despedimos.